Bienvenidos a otro Tweet Up de Healthcare Creators. Y esta semana tengo a alguien que yo creo que deseo ver, entrevistar y estar con él personalmente desde que empezamos con Healthcare Creators. Y aunque no lo creáis, a pesar de que le escucho todas las semanas, a pesar de que prácticamente chateo con él, no todas las semanas, pero más o menos, no he conseguido que venga hasta ahora. Y viene ahora exclusivamente porque vienen los premios Healthcare Creators. Así que, bienvenido Chema Cepeda.
Muchas gracias.
Súper Chema
Muchas
Cepeda.
Muchas ganas tenía yo de estar aquí.
Mira,
llevamos tiempo ya persiguiéndonos, ¿eh?
Mirad lo que tengo. Y esto es solo la descripción de lo que este señor hace. Yo creo que si le dejo que se describa a sí mismo, va a decir lo que siempre digo, es decir, de los podcasts, ¿no? Que aprendiz infinito.
El aprendiz infinito.
Sí, diría que es un aprendiz infinito, pero yo creo que es mucho más. ¿Cómo te definirías?
Pues básicamente así, como dices tú, una persona con mucha curiosidad, muchas ganas de aprender y muy curioso y nada, en aprendizaje es que constante, ¿no?
Has tocado todos los palos.
Un fan de la serendipia.
Así bien, sí. Bueno, es que eso se ha convertido ya en idioma. Eso ya es, ¿sí? Ha pasado la barrera de la anécdota al idioma. Yo creo que todo el mundo que escuchamos conectando puntos, que falta puntos, o conectando todavía, no estamos seguros.
Está claro.
Yo tengo la clave, pero nunca la diré. Pero el tema está en que ya habéis creado escuela. Habéis creado escuela y cultura.
Bueno, son frases que van surgiendo en el podcast. Sí que es verdad que los dos, tanto Miguel Ángel como yo, somos súper fans de la serendipia. Yo creo que es nuestra guía, ¿no? Ese azar buscado que acabamos encontrando. Y ese conectar puntos, ¿no? Que al final nos ha llevado a un podcast, pero nos ha traído aquí y nos ha hecho pues estar en constante aprendizaje, constante evolución. Y yo creo que los dos en ese sentido somos muy parecidos, porque estamos todo el día buscando, indagando, aprendiendo, compartiendo.
Sois agotadores.
Entonces, pues bueno, al final yo creo que todo va surgiendo, todo tiene su porqué, como dice el gran Simon Sinek, que todos tenemos un porqué. Y en mi caso, bueno, pues fue un poco así, ¿no? Empecé con el tema de la, casi a la vez tecnología y salud. Uh-huh. Y se fue conectando y entre medias pues vas aprendiendo cosas, vas encontrándote personas y con todos esos mimbres pues vas construyendo.
Y doy fe que todo lo que está diciendo es puramente real, porque además estos señores no solo conectan todas las semanas en su podcast, sino en offline, o sea, Chema y tanto Miguel Ángel son un fruto de conexiones entre personas y es increíble, la verdad es que son únicos. Oye, a mí lo que me tiene alucinado, yo mi experiencia contigo es muy, muy variopinta, porque claro, lógicamente te conozco hace ya años por Twitter, una presencia constante, o sea, la verdad es que siempre estás ahí,
sí, ¿no?
Además activo, ¿no? Es una de las personas que lanzas una noticia y la dejas y contestas, luego apareces en lógicamente ya empiezas a escarbar en blogs, en un montón de proyectos súper chulos y bastante más profundos de lo que puede ser un blog, porque creo que tu trabajo es mucho más profundo. Luego empiezas a editar libros que además se convierten en la referencia para todo personal sanitario y no sanitario que quiere entrar en las redes. Luego más adelante te adelantas en un podcast que creo que fuisteis pioneros a la hora. Bueno, tú primero con tu podcast.
Sí, salió primero el
otro
podcast.
Y luego cuentas esto a tu puntos o tu conectando. Pero luego te has embarcado en muchos proyectos empresariales, te has embarcado... Cuéntame un poquito primero cómo empieza, porque claro, tú eres enfermero de emergencias, sí, en Valladolid, y cómo dices, oye, yo quiero más, voy a salir al mundo y además lo voy a conquistar. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, tanto como conquistar, pues se hace poco a poco. Yo creo que al final te vas metiendo en distintas cosas, a las personas que nos gusta aprender y que nos gusta hacer cosas, pues te vas implicando en proyectos y la verdad es que, pues, bueno, pues una vez que ya has empezado con esto de la salud y ya tienes tu trabajo, además el tema de emergencias, que es algo que a mí personalmente me gusta mucho y que yo creo que a todos los que estamos en emergencias, no sé, nos ha enganchado este trabajo, ¿no? Porque, bueno, es un trabajo muy peculiar también. Es un trabajo que te permite, por otro lado, hacer cosas. Tenemos bastante tiempo libre, entre comillas. Y bueno, pues al final vas juntando todas esas cosas que vas haciendo, ¿no? Y en mi caso fue la tecnología. Empecé también con un blog, que no fue Salud Conectada ni Conectando Puntos, sino que fue Cómete la Sopa.
¿Y eso de qué iba?
Pues nos juntamos varias personas en un proyecto muy chulo. Bueno, varias personas que teníamos niños pequeños. Ajá. Y bueno, unos éramos enfermeros, otros pediatras, psicólogos, logopedas. Dijimos, pues ya que tenemos todo este capital aquí, ¿por qué no?
Qué bueno.
Abrimos una página para infancia y así nació Comete la Sopa, que fue un proyecto pues orientado a aportar contenidos profesionales para padres en un sector en el que
no conocí eso.
Había mucho auge. Yo creo que el tema de infantil en internet pues ha sido uno de los que más ha explotado, y esos fueron un poco los inicios en la blogosfera.
¿En qué año?
Pues mira, te lo tengo apuntado porque se me olvida siempre, soy un desastre con las fechas. 2010. 2010 ya.
Había internet.
Sí. La web no era tan bonita
por Messenger. Por SMS lo mandaba.
Por SMS. Y ese fue un poco el inicio. Luego entré en Twitter prácticamente a la vez. Y de ahí surgió otro blog más personal, que era El Efecto Pigmalión, en el que hablaba de aprendizaje, conocimiento y demás. Bueno, fricadas de estas que nos gustan. Y empecé a investigar sobre el tema de salud digital, porque dije, yo no sabía qué era salud digital, pero yo sabía que había gente en salud, había gente en digital y que estaban haciendo cosas. Y empecé a rascar un poco a ver qué era eso de la salud digital y me gustó. Y hasta ahora.
Hasta ahora lo hice rápido, como si esto fuese...
Ya han pasado 9 años, tampoco ha pasado.
Pasaron 9 años. Pero claro, es que en todo ese bypass te has adentrado en el... Ay, siempre lo digo mal. Hackeando la salud. Tu podcast, Hackeando la salud, que yo personalmente escuchaba porque era muy interesante cómo lo abordabas, los personajes que bueno, con mi granja también.
Sí.
Y luego te adentras, ¿cómo te adentras en el mundo de podcast cuando realmente nadie, y esto lo digo tal cual, nadie se adentra en el mundo de podcast, además en solitario, que luego ya encuentras un canal que es, bueno, encuentras, lo creas, con Miguel Ángel, pero realmente me parece valiente que en un mundo, además creo que fue hace 3 años, 4 años.
Hackeando la salud, sí, posiblemente 3 años más.
Creo que nadie escuchaba podcast, al menos en castellano, y me pareció muy valiente. O sea, me pareció un formato. Yo soy publicitario y lógicamente estás observando plataformas, pero me pareció muy valiente que en un momento dices, oye, me lanzo a hacer un podcast cuando tenías el vídeo al lado, cuando tenías otra capacidad de hacer otro blog o otro formato, ¿no? ¿Por qué te dio por ahí?
Porque pues además venía del tema de blog, que era lo que más explotado estaba en ese momento, donde más movimiento había, el vídeo empezaba a emerger ya fuerte también. Pero yo era consumidor de podcast.
¿Sí?
Sí, en Estados Unidos escuchaba unos cuantos podcasts y me parecía que allí era como algo muy cotidiano ya, y decía yo, pero vamos a ver, aquí tenemos la radio, hay algo, sí que había algún podcast, pero era algo muy, muy marginal. Y en salud había muy poquito. Y me pareció interesante contar la parte tecnológica que ya había abordado tanto en el blog como en el libro, pero yo creo que la narrativa es muy importante. Y a mí, por lo menos, cada vez que encontraba un proyecto de salud digital, me gustaba el proyecto, pero lo que más me gustaba era ver cómo habían llegado hasta ahí, ¿no? Conocer cuál era la historia detrás de cada proyecto. Cómo una persona, pues como me has preguntado tú antes, ¿no? Cómo llegas hasta aquí. Y le di un poco ese toque, ¿no? Decir, bueno, vamos a hablar de proyectos de salud digital, acercar proyectos de salud digital a la gente, a los profesionales, bueno, al que los quiera escuchar al final, pero ¿por qué no contarlo desde la historia de cada uno, ¿no? ¿Quién eres tú y qué has hecho? ¿Cómo has conectado tus puntos para...? Todo nos lleva ahí.
Todo nos lleva ahí.
Hasta llegar hasta aquí. Y fue un poco
estoy haciendo publicidad.
Sí, estoy aquí haciendo una publi. Que... Es que tengo buen maestro, Entonces fue un poco eso. Fue decir, bueno, vamos a contar historias, que al final yo creo que es lo que engancha.
Eso que engancha, efectivamente.
Y a través de las historias, pues bueno, no salieron muchos episodios, salieron una primera temporada de 10, 12 episodios.
Pues yo me escuché, no los 12, pero sí me escuché bastantes, porque sí que es cierto que me da por caminar muchas veces, es lo único que me absae. Y en ese momento, junto con Mixio, digo yo, personalmente escuchaba el tuyo y escuchaba a Mixio, y el tuyo lo conocía por Twitter. Y siempre lo pensé, me parecía muy valiente que de repente te lanzas, porque además el hacer un podcast, quien no lo sepa, no es ponerse a hablar, es elaborar una historia, es identificarla, es trocearla, es simplificarla, es narrarla. Narrarla es exponerte a ti mismo y luego editarlo, que es que lleva una edición.
Sí. Equivalente. Pero eso lo descubres después.
Ya. Y luego una compresión y luego un vídeo, claro. Y luego hay una maquinaria en medio. Es que, bueno, claro. Justo le estaba enseñando hace un rato a Chema un poco lo que el estudio nuestro, etcétera. Y quien se dedica a esto sabe que esto es una movida.
Sí. Bueno, todo forma parte de un aprendizaje. Al final dices, esto del podcast, ¿qué es? Vamos a aprender cómo se hace, ¿no? Y empiezas a ver plataformas, a ver material. Creo que hemos intercambiado unos cuantos
micrófonos,
tweets de, oye, está micrófono, ¿qué tal? Y empiezas un poco así, ¿no? A lo loco. Yo creo que cuando no sabes todo lo que hay detrás, también te atreves más, ¿no?
Eso tienes razón. Cuando no sabes lo que tienes detrás, te atreves mucho más. Luego, cuando empiezas a tener más opciones, te vuelves más conservador. A mí me pasa muchas veces que dices, ¿pero qué te pasa, tío? Si antes hacías más con menos, ¿no? ¿No claro. te pasa a ti eso, que tienes tantos frentes abiertos que te bloqueas?
Sí, sí, sí. Y muchas veces ese parálisis por análisis, ¿no? Cuando te pones a ver materiales para grabar, al final no compras nada. Cuando con unos auriculares que todos tenemos ahora puedes grabar y, bueno, ya mejorarás, ¿no? Y es un poco... Yo creo que también soy muy fan de eso, de lo amateur. Uh-huh. Y, bueno, pues todo lo que puedas aportar desde... pocos medios y demás.
Tengo que matizar una cosa, de amateur nada. Perdona.
Bueno, tú no has visto. Bueno, sí has visto. Sí has visto lo que hay detrás.
Pero ¿cómo puedo decir que soy fan de la amateur?
Eso comparado con lo que tenéis aquí.
Estos son medios. El tema está en que cualquiera que haya escuchado sus podcasts, incluido Conectando Puntos, tiene una edición brillante. Y además, insisto, lo sabemos porque justo los que están produciendo el programa son tanto Albert como Alex. Sí. Y la verdad es que la producción es maravillosa y cada vez van mejorando. Tenéis mejores efectos, tenéis mejores.
Vamos mejorando. Sí.
Las risas de bote no están muy bien, pero no. Creo que es una aposta.
Los aplausos nos faltan también. Pero bueno, sí que empezamos. El Conectando Puntos ha sido el podcast gamberro, ¿no? El decir, bueno, vamos a darle a esto otro aire. Porque sí que es verdad que había muchos contenidos sobre innovación, tecnología, salud digital. Era todo muy serio, dijimos.
Pero que es que te has metido en el meollo de la cuestión, que es Conectando Puntos. Conectando Puntos, antes de Conectando Puntos, hay dos personas que parecen muy diferentes, pero como tú has dicho antes, son muy parecidas. Y además, curiosamente, para mí eres referente de curiosidad. Esa palabra me parece que os define a los dos muy bien. Y además sois muy inquietos. O sea, justo creo que es que no podéis parar de hacer cosas. ¿Cómo de repente un día os sentáis Miguel Ángel y tú? Lo habéis contado en el podcast, pero me gustaría que lo replicases. ¿Y cómo llegáis al formato?
Bueno, Miguel Ángel fue mi primer invitado en el...
Es tu profesión, primer invitado de todo.
Claro, sí. De hecho, mira, organicé las primeras jornadas, unas primeras jornadas de salud digital allá por el 2014, creo que era, o 12. 12, 2012.
Joder.
Lo tengo que mirar porque lo tengo.
2012.
2012. Y al primero que llamé fue a Miguel Ángel. Y le dije, vente para acá que estamos organizando. Hombre, yo ya le conocía, sabía que era un gran comunicador. Y,
sí lo es.
Y
un gran tipo.
Y una buena persona, sí. Y le llamé. Y para el podcast igual. Empecé hackeando la salud y dije, bueno, el primer episodio hay que hacerlo con alguien conocido porque esto tiene que ir...
El primer invitado de aquí también fue Miguel Ángel.
Es el gran primer invitado.
Pues digo que su profesión es primer invitado y luego ya lo que venga. ¿Y pues cómo os sentáis y decís, oye, cómo lo ideáis? Porque supongo que esto hay mucho de improvisación, lo habéis dicho, pero también hay mucho trabajo detrás. ¿Cómo de repente decís, oye, esto tiene que ser de este modo? Hay mucha química. La química se consigue con el tiempo, pero había el primer capítulo y me encantó. Yo lo escuché y dije, qué mamones, me encanta.
Bueno, el primer episodio es el episodio fetiche nuestro que odiamos.
¿Ah, sí?
Pero odiamos porque estaba guionizado. Estaba muy guionizado, era... Bueno, pues lo típico, el primer salto siempre es con red, ¿no? Por lo que pueda pasar. Entonces desarrollamos mucho el guión y por momentos leíamos cosas. Entonces no nos gusta porque no tiene esa frescura. Y luego poco a poco, pues sobre todo a base de experimentar, es decir, vamos a hacer esto de otra manera. Y yo creo que prácticamente cada 3-4 episodios metemos algo diferente o... Probamos, estuvimos grabando hace 2 días y hemos hecho otra cosa totalmente, bueno, no totalmente diferente, pero sí que es muy diferente a lo que estábamos haciendo, ¿no?
Habéis conseguido que todo el mundo se meta en vuestro relato de una manera brutal. O sea, a mí lo que me parece increíble Conectando Puntos, más allá de lo que contáis, que siempre es interesante y siempre está muy bien trabajado y es así, porque en nuestro podcast improvisamos mucho y sé que Alba trabaja muy bien. Pero realmente yo lo que veo es que hay un trabajo detrás, pero sobre todo es que esa burbuja que creáis es muy pro, dices, es amateur. Yo recuerdo, y esto es real, que estos, iba a insultaros, mala gente, hicieron el pasado verano, no, el anterior, hicieron una, ¿cómo se dice? Una, una broma, y es que cada uno estaba en un lugar del mundo. Entonces yo no caí que era una broma hasta el tercer capítulo, en mitad
de
agosto.
Hasta que se fue a Corea del Norte.
Hasta Corea del Norte, que me chirrió un poco, digo, no está ahí. Pero te juro que me lo creí. O sea, estaba tan absorbido por el mundo que como no sabes si es verdad, es mentira, están de cachondeo. No está... Bueno, también son ellos así, ¿eh? Porque estos cabrones, por mensajes, no sabes si están de broma o no están de broma. ¿Esto cómo se lleva con Miguel Ángel? ¿Sois así aquí también?
Es un poco locura, sí. Pero esto surge el día antes y dices, vamos a hacer esto y lo hacemos. Porque como no tenemos freno en ese sentido, ni nadie
hecho.
Detrás que nos a quien dar cuentas de todo esto, pues lo hacemos. Pues mira, lo del viaje surgió precisamente porque yo iba a hacer un crucero.
Ajá.
Y le dije a Miguel Ángel, oye, estaría muy bien que grabáramos algo y yo voy contando algo de cada punto donde voy a parar en el crucero y así lo hacemos así.
Ajá.
Y dijo, ah, pues yo voy a hacer como que tal. Yo al final no fui al crucero.
Pero
estábamos los dos, imagínate, nuestro estudio 1, estudio 3 en ese caso. Yo de aquellas no grababa en casa. Y estábamos pues en plan de cada día uno en un sitio, nos buscábamos, nos preparábamos un poco algo, un toque del sitio al que se supone que ibas a ir, pues para meterlo en el
guión. Pero así es muy bien.
Y fue divertido. Y todo fue porque habíamos dicho que íbamos a parar en verano y al final engañamos a nuestras parejas y no paramos.
Eso se paga factura, en mi caso. Sí. Eso lo sabéis los dos muy bien. Una pregunta rara, pero creo que es importante. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo peor y qué es lo que cambiarías o mejorarías de Conectando Puntos?
Pues lo mejor, el rato, que estamos allí pasándonoslo bien, que se nos pasa volando, siempre nos pasamos de tiempo, como puedes ver, pero lo pasamos muy bien y nos echamos unas risas. Y luego el ver a la otra persona a través del Skype, en nuestro caso. Y bueno, hay días que tenemos que parar porque nos da la risa. Y
se nota que lo paréis muy bien.
O sigue el otro porque el otro está partiéndose de risa en ese momento. Entonces yo creo que ese momento es hay magia ahí en esos estudios, ¿no? Y el poder hacerlo a través de internet pues nos permite acercarnos mucho.
Es brutal. O sea, es brutal.
Y luego lo que aprendemos, que al final estamos todo el día... bueno, ya lo hacíamos, ¿no? Pero ahora como que te obligas más.
Ahora sois expertos en blockchain.
Claro, ahora somos expertos en blockchain, nos llaman para dar conferencias en todo el mundo. Es broma, no es broma que me han llamado para dar dos charlas sobre blockchain.
Bueno, y tiene sentido porque creo que además estás muy bien informado, o sea, que es que,
sí,
es
sí,
que al final
no a ese nivel.
Una cosa os lleva a la otra.
Y sí, y aprendemos porque al final vamos proponiéndonos el uno al otro temas que el otro no controla y claro, tienes que estar a la altura del podcast. Y al final pues te obligas un poco a estudiar, a trabajar un poco más, ¿no? Mejorable todo, por supuesto. Lo peor es no poder dedicarle más tiempo.
Más tiempo. Es algo que yo he pensado muchas veces, hostia, dedicar más tiempo a crear contenidos, pero luego realmente a mí me da un poco de vértigo. ¿Tú te has planteado alguna vez, oye, qué pasaría si yo, o sea, si tuvieses ahora mismo unos ingresos por Conectando Puntos y tuvieses todo el tiempo del mundo?
Yo se lo digo a Miguel Ángel. Necesitamos unos mecenas aquí.
¿Daría vértigo aquí, sí?
Un añito.
¿No da vértigo?
Hombre, da vértigo, pero poder dedicar un año a lo que te gusta y a explorar.
Yo creo que cambiaría las cosas. Eso es algo que estamos hablando hace mucho tiempo. Y es. Bueno, hay una historia muy bonita. No sé exactamente quién. ¿Cómo se llama? Bueno. Os cuento la historia. Esta es una mujer que trabajaba en una agencia de viajes, le gustaba escribir en los años 40 y básicamente escribía sus ratos libres cuando era de comer, te suena, ¿no? Cuando llegaba a casa, te suena también, ¿no? Y entonces siempre estaba diciendo, hoy si tuviese tiempo para escribir, ¿no? Y entonces, bueno, hasta que llegó una fiesta de Navidad y un amigo le dio un sobre, y ese sobre, este amigo era millonario, evidentemente, el sobre ponía, tienes un año de sueldo para dedicarte a lo que tú quieres. Esa mujer... No me acuerdo del nombre, no me acuerdo del título, eso es horrible, no lo puedo decir, ¿crees? Pero escribió un libro, se hizo famosa y se hizo escritora. Y al final te dices, ostras, esta subvención ayudó a la literatura, ayudó a que mucha gente también se atreviese luego a hacer literatura. Por eso te digo que muchas veces a mí me da vértigo pensar que en un momento solo me puedo dedicar a hacer contenidos, porque no creo que dé para tanto. ¿A vosotros os gustaría?
A mí sí, a mí me encantaría tener un añito libre para escribir. De hecho, tengo tres cosas ya en mente.
¿Ah, sí?
Que me gustaría hacer, sí.
Bueno,
sí,
tú
sí.
Has escrito dos libros.
He escrito dos libros que me gustaría reescribirlos.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, es que, claro, evidentemente ha pasado un tiempo.
Ha pasado un tiempo. El manual de inmersión a la salud conectada, que nació en 2012, tuvo una primera edición, pero desde entonces no lo he actualizado y lo tengo medio hilvanado todo. Uh-huh. Me gustaría actualizarlo y hacerlo mucho más narrativo, porque yo creo que tiene que llegar a la gente, ¿no? No solo a profesionales, sino también a población general. Y el de las 7 competencias clave, me gustaría también darle una vuelta y llevarlo a un siguiente nivel. Es el escribir muy rápido, 2 semanas, en plan reto navideño, de voy a escribir un libro en 2 semanas. Y luego la gente se lo leyó.
Yo pierdo peso el hacer un libro.
Claro. Y luego, menuda responsabilidad, porque la gente empezó a leérselo y a recomendarlo. Y dije, esto tengo que mejorarlo, porque claro, un libro de 2 semanas, pues es muy mejorable. Y me gustaría escribir otro libro también.
¿Puedes anunciar aquí o no?
Sí, sobre hackers.
¡Hombre, el mundo hacker! Cuéntame un poquito el mundo hacker, porque además creo que encima se lo inculques a tus hijos.
Sí, el mundo hacker es el mundo. El mundo actual es el mundo hacker, ¿no? Es la palabra maldita que está tan denostada, ¿no?, en nuestra sociedad. Sí. Sobre todo, pues, prensa, radio, televisión han conseguido que los hackers, pues, sean esos piratas informáticos que rompen cosas. Pero la palabra y el origen del término hacker es muy bonito y nació en el MIT y fue a raíz de gente con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de evolucionar sus conocimientos y de poner su conocimiento a disposición de la sociedad para que el conocimiento vaya más deprisa, ¿no? Con lo cual yo creo que es una forma de ver la vida que encaja mucho con la tormenta perfecta que tenemos ahora para divulgar el conocimiento, ¿no?
Además, el mundo hacker tiene algo muy importante, que es la responsabilidad, de que tú en un momento ves algo y crees que es mejorable y tomas la responsabilidad de intentarlo. Eso es muy sano para, claro, todo el mundo, ¿no?
Sí, y que yo creo que estamos en un punto en el que podemos aportar mucho valor, en el que sabemos que aportando valor a los demás obtenemos mucho valor también para nosotros mismos, con lo cual todo el mundo gana, y en el que las cosas, como dice la ética hacker, ningún problema debería ser resuelto 2 veces. Y es verdad, es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Estamos duplicando soluciones, yo lo veo en salud todo el día. Uh-huh. Veo proyectos de innovación muy buenos, pero que se están replicando sin conocerse unos a otros. Y te da rabia porque dices, si esta gente se juntara y trabajara juntos, pues harían cosas magníficas.
Pasa también en el mundo de la empresa, ¿no? Al final esto es una ley de la jungla y es que quien lo hace mejor, quien sobrevive, ¿no? Quien tiene la capacidad de, y voy a decir una burrada, de ser sostenible. Y la sostenibilidad es importante, ¿no? Vemos proyectos que no eran mejores que otros. Hemos empezado hablando del reloj,
el Pebble,
digo Plevy y es Pebble, que una idea maravillosa, que no era el mejor reloj, pero oye, hizo un hito, porque fue el primero que hizo una serie de cosas, ¿no?
Sí.
El tema está en que, bueno, al final es la sostenibilidad, ¿no? Y creo que ahí también pasa en el mundo de la salud. Ves muchos proyectos que, como tú dices, son muy relativamente parecidos, pero al final es quién es capaz de sobrevivir, ¿no? Porque aportar valor es muy, muy complicado.
El problema que tenemos en salud también es que la sostenibilidad no va de serie. Es decir, hay mucha pilotitis, mucho proyecto innovador por el puro hecho de lanzar un piloto. Yeah. Y claro, cuando tú planificas las cosas, te gastas todo el dinero en lanzar un producto, un proyecto, pues en el momento que se acaba el dinero, adiós proyecto, ¿no? Y toda esa gente que estaba dentro del proyecto se muere. Y también parte mucho del voluntarismo, de que hay profesionales haciendo sus trabajos y en su tiempo libre desarrollando proyectos.
Eso se llama empresa, emprendimiento de toda la vida.
Sí.
O sea, que es solo una pregunta, hablas de hack, hablas de salud, y aunque no tenga mucho que ver, porque sé que no tiene mucho que ver, pero ¿qué opinas de todo este mundo biohack, que además habéis hablado en Conectando? Sí. Y sobre todo, más que ¿qué opinas?, que a mí me parece interesante, peligroso como todo, ¿a dónde nos lleva? Porque ¿qué pasará si en un momento dado la gente se empieza a autorregular? ¿Qué lugar deja el mundo sanitario, ¿no?
Pues es muy interesante.
¿Cuál es la línea?
Porque va a abrir muchas puertas y bueno, como dices, va muy en el filo de la navaja muchas cosas, ¿no? Porque hay gente ya autoeditándose genes por ahí y metiéndose virus con genes cambiados para ver qué pasa, ¿no?, en su
hay
cuerpo.
Hay un tipo, se llama Donald Trump, creo que lo hace, ¿no?
Sí.
Está experimentando.
Es el pionero.
Está
experimentando mucho.
¿Sí? Le ha salido mal un par de cosas, pero creo que...
Nah, yo creo que sí, lo sigue intentando. Entonces, sí, se abre un mundo interesante. Sí que es verdad que la innovación va en todo el tema de biohacking, va muy, muy deprisa. Y el problema es que cualquier persona en su garaje puede empezar a hacer cosas muy chungas y muy raras. Y eso va a haber que ver cómo, hacia dónde vamos, cómo se regula y qué pasa cuando se democratice pues, la edición genética o todas las tecnologías.
Muchos años, son años.
Están claros, es cuestión de tiempo, ¿no? Y la ley, por supuesto, irá por detrás, muy por detrás. Y bueno, veremos a ver un poco hacia dónde. Pero sí que da un poquito de vértigo pensar que, por un lado, se va a desarrollar mucho todo ese campo, porque todo esto va a ayudar, evidentemente, a que se desarrolle, pero los límites éticos ahí
están complicados. Yo leía, que decía un paciente crónico, decía, un médico, a estas alturas un médico no me puede decir más de lo que yo sé de mi enfermedad. Claro, si hablamos de un médico estándar, si hablamos de investigadores, quizás no, ¿no? A mí me parece que por un lado es muy curioso, y por otro lado me parece peligroso, porque creo que la salud no es una competencia gratuita, es como la arquitectura. Yo puedo opinar de una casa, pero no puedo construirla, porque solamente la puedo, a lo mejor incluso montar, pero se va a caer. La salud es un poco lo mismo, ¿no? Yo puedo tomar una pastilla y se me quita el dolor de cabeza, pero claro, a lo mejor no sé si me estoy dañando el estómago, si me estoy creando una hipertensión. Claro. Y ese es el problema, que estamos hablando de términos como si fuesen absolutos, y creo que la salud en general es una competencia, bueno, holística y compleja, ¿no? Y creo que la regulación no puede ayudar en ese sentido, sino a desayudar, y al final creo que, no sé, creo que el biohacking debe empezar por el mundo sanitario.
Debería, sí, pero fíjate que entre una medicina o una salud muy, digamos, vertical, en el que el profesional está por encima del paciente ciudadano, y el punto en el que es el ciudadano el que toma el control, creo que es hay toda una escala de grises que no podemos dejarnos detrás, ¿no? Cierto. Porque ahora mismo, como pacientes, como ciudadanos, pues estamos ahí ya participando de nuestra salud. Pues lo que dices tú, hay pacientes que saben más de su enfermedad que los profesionales. Y la experiencia del paciente no es comparable con nada. Ningún profesional te puede dar clases sobre experiencia de paciente, salvo que él mismo sea paciente, ¿no? Entonces yo creo que ahí todo hay un movimiento del e-paciente, todo el movimiento de la democratización del acceso al conocimiento, que es muy importante, que los profesionales tenemos que adaptarnos, porque no podemos seguir pensando que estamos aquí arriba, sino que estamos ya todos más o menos al mismo nivel. Y por otro lado, el papel del autocuidado y del cuidado, que es la parte de enfermería la que más me toca a mí, yo creo que va a tener un papel cada vez más fundamental, porque, bueno, por supuesto, todos nos autocuidamos en algún momento, pero necesitamos también entrenadores personales, consultores que nos digan cómo hacerlo mejor, ¿no? Y ahí el profesional es el que puede darte todo eso.
Ese lugar lo está intentando capitalizar Google y Apple. Y es, no sé si es bueno, es malo o es mejor, pero sí que es cierto que, una vez más, los datos, que al final es lo que producimos, consciente o inconscientemente, está en manos de terceros, es un problema. Oye, hablando de otro tema completamente diferente, y a mí me tiene alucinado. Hemos hablado de hack, de biohack, hemos hablado de salud conectada, hemos hablado de toda la parte de comunicación, pero no me has hablado de Salud One.
Salud One es el nuevo
¿cómo
hijo.
¿Cómo se dice Salud One?
Salud One, sí.
Salud One, sí.
Salusone nos dijeron.
Salusone. Salusone. Salud One.
Salud One es el hijo o uno de los hijos de Salus Play, que es una empresa que está Carlos Valdespina detrás. Mi historia con Carlos también es muy particular porque es otro culo inquieto. Y yo conecté con Carlos porque yo quería hacer un curso a partir del manual de inmersión. Dije, esto tiene que llegar más. Digo, pues hacemos un curso. Y le dije a Carlos, digo, vamos a hacer un curso gratuito de esto, a ver qué te parece. Y dice, me gusta. Y dice, pero yo creo que mejor que un curso gratuito. Y dice, vamos a hacer 9 cursos en condiciones. Dice, vas a desarrollar esto bien y vamos a hacer cursos porque no se están dando cursos de salud digital. Y me parece un tema muy, muy interesante. Y de ahí surgieron los cursos. De ahí surgió un máster en salud digital y a partir de ahí empezamos a explorar y se juntaron sus puntos con los míos y el hambre con las ganas de comer y nació Salus One. Salus One es un proyecto muy bonito, es una que ha nacido en forma de plataforma digital a través de web y aplicación móvil, que lo que trata un poco es de acercar también el conocimiento, en nuestro caso en enfermería, al profesional, ¿no? Porque muchas veces estamos trabajando, necesitamos tener acceso a conocimiento y no lo tenemos. Y bueno, pues se trata un poco de evolucionar la forma en la que aprendemos y en la que accedemos a esas prácticas basadas en evidencia, ¿no? Que muchas veces tampoco sabemos muy bien cuál es la mejor práctica. Por ponerte un ejemplo, estás trabajando y necesitas diluir un medicamento y dices, ¿y esto cómo era? ¿Qué puedo hacer, ¿no? Entonces, lo que intentamos es acortar esa brecha entre que tienes una duda profesional o una necesidad de formación y el momento en que la tienes, porque hoy todos tenemos esto en el bolsillo y no lo estamos utilizando más que para entretenernos, que estaba muy bien, para informarnos, claro, hacernos selfies, hacer fotos, Instagram. Entonces, Alus One trata de acercar ese conocimiento, ¿no? Entonces, tiene distintas patas, por decirlo así, en la que tanto el profesional puede hacer una consulta a un bot, que tiene una base de datos muy grande, y si el bot no sabe la respuesta, tienes acceso a un equipo de expertos que te responden, ya no en tiempo real, pero sí en tiempo diferido. Luego tiene una parte de aprendizaje, una parte de herramientas profesionales, calculadoras, escalas de valoración, planes de cuidado, pues todas esas cosas que podemos tirar de ellas cuando estamos trabajando. Y luego tiene la última parte, que es la de formación, que es de la que Salus Play tenía mucha más experiencia, más formación gamificada a través de juegos y demás, que es una manera de evaluar mucho más divertida y más amena. Y aquí lo que hicimos fue fijarnos en Netflix y decir, si podemos ver una película cuando queremos, ¿por qué yo, si me quiero formar sobre urgencias cardiovasculares, no puedo hacer un curso cuando yo quiero? Y dicho y hecho.
Dicho y hecho, como si fuese algo,
un año y medio después.
Año y medio, que me des una plataforma de formación. Bueno, este proyecto, si fuese básicamente dentro de una multinacional, tardaría 3 años. Es decir, enhorabuena, porque me parece brutal. Y además, no solamente lo habéis llevado a cabo, sino que además lo comunicáis muy bien, porque está en todos sitios.
Es que la comunicación es fundamental, y ya lo hemos hablado tantas veces. Y yo creo que aquí se ha juntado, bueno, pues que había una buena red de base de profesionales sobre los que comunicar y con los que participar, y que el proyecto está funcionando bien. Quiero decir que está resultando útil para los profesionales, y estamos llegando ahora mismo a, lo he mirado antes, 24.000 enfermeras.
¡Wow!
Con lo cual estamos muy gratamente...
¡Únicos!
Sí.
¡Wow!
Sí. Y estamos trabajando ya con 5 organizaciones, 4 que entrarán dentro de poco. Está teniendo muy buena acogida.
No me extraña.
Con lo cual, pues nada, como nos va bien, pues seguimos creando cosas.
Y eso es lo importante, hacer cosas y seguir para adelante. Acabas de decir algo muy importante, la comunicación es muy importante. Lo que pasa es que la comunicación es importante cuando hay algo detrás. Y en vuestro caso hay muchas cosas detrás, en tu caso hay muchísimas más, y luego hay comunicación, ¿no? Y es justo... Quizás muchas veces lo que se ve al contrario, ¿no? Muchas veces ves demasiada comunicación y poco fondo, y aquí lo que veo es mucho fondo y comparativamente poca comunicación, porque además este señor está activo en Instagram, está activo, bueno, no en Facebook, no estoy yo en Facebook, pero...
En Facebook antes más. Ahora ya
¿Qué
sabes
tal
que
la relación con Mark?
Mark, pues Mark es una relación de amor-odio.
¿Te ha capado el WhatsApp?
No, todavía no, aunque me vigila estrechamente.
A mí también.
Con Mark tengo una relación, sí. Por un lado, bueno, en Facebook yo creo que hemos estado todos hasta que nos hemos cansado. Instagram es muy divertido, lo que pasa es que está Facebook detrás, con lo cual nos da miedo a que nos rompan el juguete cualquier día. Y WhatsApp pues es la herramienta de comunicación
básica.
Entonces, pues ahí hay que estar. En el momento que empecemos a ver cosas sospechosas, pues a lo mejor buscamos otros medios. Pero mientras tanto, pues... Y mientras las administraciones, los países no empiecen a poner puertas a sus campos.
Nos quejamos mucho de Facebook, yo el primero, porque las cagadas son constantes, pero yo estoy experimentando desde hace ya un mes con TikTok y es peor, ¿eh? Es peor. O sea, no te puedes ni imaginar el fichaje que hacen del perfil en nada más llegar. Si algo no les gusta, no lo muestran, punto. O sea, no te dicen por qué. Cómo te van perfilando concretamente ciertos gustos, y ya sabes que estuve en el Subvisor West con alguien muy allegado a TikTok y a todo lo que es el grupo, y básicamente ellos viven y lo dicen clarísimamente, vivimos del dato y esto es invasivo, o sea, no, justo lo contrario, el problema de Facebook es que nunca dijo que era invasivo
y sigue sin decirlo, sigue sin reconocerlo, dicen, nos hemos equivocado y lo vuelven a hacer.
¿Tú ves la serie Silicon Valley?
No la he visto.
Te fliparía.
No la he visto.
Es que precisamente hay un capítulo que se ríe un poco del juicio de Zuckerberg, y es magnífico. Es un...
¿Queda buena suerte o da mala suerte?
Pues a mí no me ha dado mala suerte, son los premios Healthcare Creators, que son esta noche, a las 7 en La Estupenda Café, que va a ser ahí en Malasaña, y hemos invitado a Chema y a Miguel Ángel para que nos echen una mano presentando algunos de los premios.
Pues sí, ahí
estaremos. Porque hay un montón de premios. Y oye, ya que te tengo aquí y justificando el tema de los premios Healthcare Creators, ¿por qué crees, si crees, que es importante que el colectivo sanitario se lance a generar contenidos, el tipo que sea?
Ah, te digo que no y te destrozo todos los planes.
Cortamos.
Yo creo que es fundamental, ¿no? Estamos en un momento de máxima explosión de contenidos, la producción de contenidos de salud se multiplica ya de forma exponencial y todos sabemos que Google no es la mejor forma de llegar muchas veces a los mejores contenidos, porque no hay un equipo de profesionales ni de pacientes expertos detrás que puedan decir lo que es bueno y lo que no, ¿no? Con lo cual, al final nos seguimos fiando de las personas. Y si tú tienes un profesional de referencia al que sigues y que además genera contenidos de valor, pues yo creo que, primero, generas más confianza con esa persona y, segundo, pues estás más formado, más informado sobre tu enfermedad, ¿no? Y todos sabemos cómo vamos los profesionales en las consultas y demás, que vamos locos y que no tenemos tiempo muchas veces para dar toda la información que queremos, ¿no? Y eso al final la gente lo paga yendo a Google y buscando
antes y después,
con lo cual yo creo que ya es el momento que empecemos a prescribir contenidos de salud, porque los fármacos están muy bien y curan muchas enfermedades, pero los contenidos de salud pues al final permiten a la gente estar mejor, estar más informado.
Acabas de decir una cosa importante, es la relación estrecha que creas con la persona que sigues, ¿no? Y eso es súper importante porque es confianza y es al final de lo que vivimos todos, la confianza. Al final, creo que fue Rosa Pérez la que me dijo hace poco que un buen contenido de salud es otra forma de cuidar, ¿no? Y,
sí.
Y es una extensión de vuestra profesión. Y creo que a mí lo dramático es cuando ves a una niña o un niño influencer hablando de en medicamentos, ¿no? Y no entro a valorar si ellos ganan o no su audiencia, sí que me parece peligroso que aconsejen medicamentos y que tengan esa confianza por el mero hecho de ser famosos. Cuando estamos hablando de salud, me da igual que sea algo para la piel o sea algo para lo que sea, ¿no? Y creo que ese espacio debería ser conservado.
Sí, además que, como dices, pues son personas con millones de seguidores a los que cualquier cosa que prescriban ellos, sea unas zapatillas o sea un antibiótico, pues va a llegar mucho más que cualquier campaña del Ministerio de Sanidad, que yo creo que por experiencia, quitando dos o tres que han sido muy buenas, el resto no ha tenido esa llegada, ¿no? Y entonces, pues sí, o nos hacemos influencers, como decía aquel, o buscamos la manera de llegar, y esta gente está haciéndolo, está llegando muy bien. Lo que pasa es que es muy difícil que esta gente, pues que estas personas que tienen tantos seguidores, pues que comuniquen bien salud. Yo creo que ahí tienen que estar los profesionales. Porque además la gente que busca a esas personas no les están buscando para informarse.
Buscan entretenimiento, es lo que buscan. Pero yo creo también que se puede entretener hablando de salud. Son vías de desarrollo que tenemos que impulsar, que tenemos que tratar de proteger y desarrollar. Esa es una de las razones de ser de Healthcare Creators. Chema, muchas gracias por venir hasta aquí y
muchas
por
gracias.
Tu tiempo y por esta noche que te veremos, ¿verdad?
Sí, esta noche vamos a estar cerca a ver si...
Ese es el neutro, ¿eh? Luego tenemos los...
El mejor troleo, ¿le habéis acuñado ya?
Eso es el neutro. Este es el neutro, el resto los tengo bajo llave porque todavía no se sabe
ahora,
quién.
Ahora buscamos.
Estar atentos, aunque ya este vídeo está todo lo pasado, así que muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y un placer.
A ti. Y nada, encantado de conocer. Tanto tiempo viendo esto a través de YouTube, ¿verdad? Y a través de otros canales.
Es que al final es lo que tiene.
Y poder estar aquí. Parece que lo he ganado, ¿eh?